Bienvenidos a Flaxo Especiales, un espacio donde podrás escuchar sobre diferentes temas relacionados con las ciencias sociales en el ámbito latinoamericano y mundial. Este programa se emite a través de Flaxo Radio Ecuador. Puedes escuchar y descargar este programa a través de nuestra página en www.flaxoradio.es. Las diferentes prácticas sociales, culturales y económicas alrededor de las fuentes de agua han diferenciado a muchos grupos poblacionales alrededor del mundo. El manejo y uso de los recursos naturales tiene una relación directa con las concepciones y racionalidades ambientales en los territorios de comunidades indígenas, de campesinos y colonos. En este ámbito, se aborda las racionalidades ambientales y los conflictos alrededor de los recursos pesqueros dulceacuícolas en la comunidad quichua de la Reserva Biológica Limoncocha, en la provincia de Sucumbíos, en el norte del Ecuador. Hoy tenemos como invitada a Carolina Carrillo, próxima a recibir su título de Magíster en Estudios Socioambientales de la Flaxo Ecuador. Carolina, bienvenida a este espacio de Flaxo Especiales. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por la invitación, Edward. Buenas tardes con todos.
Queremos como empezar de una manera muy general. ¿Cuáles son las características sociales, económicas y políticas de esta comunidad quichua en Limoncocha, en el norte del Amazonas ecuatoriano? Cuéntanos un poco.
Listo. La comunidad quichua de Limoncocha está ubicada en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Chuchufindi, en la parroquia de Limoncocha. Tienen su propia organización política que se llama Asociación Quichua de Limoncocha, por sus siglas ASOQUIL, y está conformada por socios de diferentes comunas. Entonces, la comuna Santa Elena, la comuna Itaya y miembros también de la comuna de Río Jibino. Bueno, mayoritariamente pertenecen a la comuna de Santa Elena. Y bueno, están conformados alrededor de 178 familias que están asociadas y ellos viven en el centro poblado de Limoncocha, que se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de Limoncocha. Entonces, estas personas viven y trabajan ahí mismo. Tienen unas estrategias económicas de autoconsumo y de integración al mercado. Algunos son profesionales y trabajan como profesores. También un porcentaje muchísimo menor, ahora mucho menos con la crisis, en la parte petrolera. Y bastantes también viven de la agricultura, o si no, complementan sus ingresos de la agricultura y actividades como la pesca. Bueno, en este sector también hay un bajo nivel de dotación de servicios públicos, lo cual también es importante y es una grave problemática para ellos. Y a la vez, como necesitan, aún tienen estas estrategias de autoconsumo y utilizan, digamos, los recursos de la zona, tienen ciertos conflictos a veces o tensiones con la autoridad ambiental que trabaja en la reserva de Limoncocha.
Carolina, dentro del planteamiento del problema de tu tesis abordas tres grandes núcleos relacionados con la Amazonía ecuatoriana, que son los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las cosmografías y ontologías y la ausencia de políticas para la actividad pesquera en aguas interiores. ¿Nos puedes contar un poco más de estos tres grandes núcleos? ¿En qué consiste? ¿Cómo se relacionan ahí?
Claro, para empezar, acerca de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, más me referí a los derechos relacionados al territorio y al manejo de los recursos. Bueno, en la Constitución ecuatoriana también están incluidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Sin embargo, cuando hay, digamos, en el territorio comparten, digamos, en este caso, territorio de área protegida y territorio indígena, las visiones digamos, desde los dos puntos de vista son muy diferentes. Por ejemplo, para los indígenas su territorio es una integridad que tiene unas dimensiones mucho más grandes de lo que es un territorio de área protegida, que lo más importante para ellos es conservar la biodiversidad y los recursos. Para ellos también es su forma de vida, es algo espiritual, económico, que tiene también la parte histórica, que es muy importante para ellos. Y a pesar de que la división política se muestra, digamos, súper tajante en la parte estatal, para ellos es diferente esta concepción. No porque sea una división política significa que no sea parte de su territorio y que usen ciertos bienes como algo común, o sea, algo común para la comunidad. Bueno, en esto también ya me metí un poco en la parte de cosmografías y ontologías, que tiene que ver con la forma de entender el mundo, las lógicas de pensamiento y cómo relacionarse, digamos, con este ambiente y la forma de manejar. Y otra parte importante, la ausencia de políticas para la actividad pesquera en aguas interiores o en agua dulce, mejor dicho. Porque en Ecuador solo tenemos, solo hay una ley, digamos, pesquera, pero más rige a la parte costera. Y lo poco que hay acerca de el manejo, digamos, en interiores, más en la parte de, o sea, de cosas que no se puede hacer, mejor dicho, pero no están enfocadas a esto,
es decir,
ni a los derechos
más,
colectivos.
Esta parte de la ausencia de políticas de la actividad pesquera está más enfocada en la restricción de acceder a determinadas zonas o de ejercer la actividad en determinados lugares.
Exactamente, pero más enfocado en la parte de los pueblos indígenas, porque de ahí no se dice nada acerca de los colonos o lo que puede hacer la gente, digamos, común, porque no se toma, o sea, no se ha empoderado, digamos, el Estado de los peces, digamos, o de los recursos acuícolas, pesqueros, como algo propio, o como algo que es parte de la soberanía alimentaria del Ecuador. O sea, no se tiene ese enfoque. Y, por ejemplo, en áreas protegidas se norma esto, pero es algo básico, y solo existe, digamos, prohibición, que la gente realice pesca o cualquier actividad que vaya en contra, digamos, de la naturaleza en estos lugares. Y en el caso de poblaciones indígenas, pueden ejercer, digamos, este derecho de pescar para su autoconsumo, pero nada más.
Carolina, también en tu tesis abordas una categoría analítica muy importante, que es la racionalidad ambiental. Cuéntanos un poco cómo está articulada esta categoría y cómo se relaciona con la comunidad quichua en Limoncocha.
Bueno, primero voy a tratar de explicar un poquito más qué significan las racionalidades ambientales. Bueno, para esto me basé más en el concepto de Leff, de racionalidad ambiental.
¿De Enrique Leff?
Sí, de Enrique Leff. Entonces, tiene que ver más por, digamos, las luchas de poder que se originan por la asignación de valores y significados a los bienes, a las necesidades, digamos, a la naturaleza, que da, digamos, que se da por la cultura.
Eso también está muy relacionado con lo ontológico y con lo cosmológico, esta
sí,
parte de la racionalidad ambiental.
Sí, por eso es que se vuelve un problema, digamos, cuando las, digamos, dos partes o dos actores ven diferente, digamos, o sea, qué es para mí la naturaleza o qué es para mí un pez o la laguna, digamos. Entonces, estos conflictos se trata también de estos significados que se asignan desde la cultura, a mi entorno, digamos. Y, o sea, este concepto trata, digamos, de esto, cómo afectan estas formas de percepción, acceso y usufructo de los recursos naturales y a la calidad de vida, sobre todo de las personas que viven, digamos, en este sector y hacen su vida, y los estilos de desarrollo de estas poblaciones. Y, bueno, ¿y cómo se relaciona esto, digamos, en este lugar? Bueno,
¿cómo es esa concepción? O sea, ¿cómo viste la racionalidad ambiental en esta comunidad de quichua concretamente, ¿cierto? Porque ya tenemos una concepción general desde Enrique Leff, pero entonces, ¿cómo la viste materializada? ¿Cómo la viste representada en la comunidad quichua?
Bueno, podría decir que tiene bastantes formas de ver esto, pero en este caso, como yo estudié la parte del manejo, digamos, de estos recursos, me voy a enfocar un poco más en eso. Por ejemplo, en la forma en que se maneja el área protegida, en la forma en que se construyen las políticas, no se está integrando, digamos, estas visiones de las poblaciones. Estas formas de ver, están más orientadas a la parte de conservacionismo, a la parte del cuidado del ambiente, pero sin tomar en cuenta las concepciones de la población, la forma de vida, todo, digamos, sus creencias y su forma de vivir, básicamente. Entonces, esto puede avivar conflictos que tal vez no se pueden resolver por la parte económica o simplemente por la parte ecológica, sino que hay que tomarlo como, o sea, un tejido, digamos, al menos en la parte territorial, como un tejido de relaciones, o sea, algo que está ausente, digamos, actualmente en este tipo de manejo.
Ahí abordas otro de los conceptos, pues, que es importante relacionar acá, el de conflictos socioambientales. Uh-huh. ¿A qué te refieres con estos conflictos socioambientales en tu estudio?
Yeah.
¿Y con qué se relacionan dentro de la comunidad quichua de Limoncocha?
Bueno, en la comunidad quichua de Limoncocha, como te dije, son bastantes familias, entonces tampoco se puede decir que solo es un tipo de conflicto. Entonces, por eso tomé dos conceptos para trabajar. Entonces, tenemos los conflictos de carácter ecológico-distributivo, que hacen referencia más a los conflictos, digamos, por la defensa de la naturaleza, como la naturaleza como un soporte de vida o por los beneficios que yo tengo de los recursos naturales. Y el otro, que es conflictos de contenido ambiental, que se producen más por los intereses incompatibles entre al menos dos actores en un medio ambiente, como un escenario más que enfocado en los derechos ambientales. Entonces, como te digo, la comunidad, o sea, no es un todo homogéneo. Entonces, hay gente que como sobrevive más de actividades de subsistencia, como agricultura y la pesca, sobre todo. Entonces, digamos, ellos están más vinculados a, tienden, digamos, a tener más una forma de conflicto de contenido ambiental, porque ellos defienden sus modos de vida. Pero otra gente, digamos, sobre todo quienes tienen profesiones, que trabajan de profesores y tienen, digamos, un sueldo o alguna subsistencia económica externa, entonces ellos están un poco más vinculados a estos conflictos de carácter ecológico distributivo, sobre todo porque en la zona se está tratando de dar énfasis a lo que es turismo sostenible, por ser un área protegida, y porque en la escuela mismo estos profesores ya les dicen a sus alumnos, hay que conservar, hay que cuidar. Entonces, o sea, también se trata de dos enfoques diferentes, que a la vez, o sea, van a tratar con otro punto de vista, que en este caso sería la autoridad ambiental, que lo más importante, digamos, para ellos es la conservación ambiental, aunque actualmente sí están tomando un poco más de consideración que necesitan la participación de la población y digamos, interactuar juntos para llegar, digamos, a solución.
Carolina, con relación a la metodología, ahora, se hizo un análisis de información con un enfoque transdisciplinario y se tuvo en cuenta el estudio etnobiológico. ¿En qué consiste esto?
Bueno, primero quiero decirte que yo he trabajado antes, digamos, en estudios, digamos, biológicos, ambientales, sobre todo en el estudio de los peces, digamos así. Y cuando estuve ahí me di cuenta que, o sea, no se puede abordar, digamos, solo desde un punto de vista. Y me parece importante también conocer, o sea, la relación que tenía la gente, porque tienes, digamos, las ciencias ambientales, biológicas, y tú tienes tu forma de entender el mundo. O sea, tienes la ecología, tienes la sistemática, tienes un montón de disciplinas. Y a la vez también esta gente tiene su forma de entender el mundo. Tienen igual la misma sistemática, ecología, pero entendido desde otro punto de vista, desde sus conocimientos, desde la parte histórica,
desde sus racionalidades. Ajá,
exacto. Entonces me pareció, por eso quise también participar con las ciencias sociales, ambientales y biológicas un poco, tratar de entender esto. Y la parte etnobiológica tiene que ver el estudio no solo de la parte de qué animal es este, cómo se llama o para qué sirve, sino también entendido de la relación que tiene la gente con esto, digamos, con estos animales, con esta laguna y
desde su ámbito cultural, desde
exacto.
Su ámbito territorial.
Sí, porque ellos también tienen sus propios saberes, sus propios conocimientos que tal vez si nosotros los escuchamos, o sea, digamos, como que si fuera algo lineal, no vamos a entenderlo. O sea, hay que tratar de englobar un poquito más, entender un poco más su forma de vida para poder entender mejor todo este conocimiento que tienen por detrás y que tal vez no nos expliquen en los mismos términos que en las ciencias sociales o ambientales.
Ahora, de acuerdo con los hallazgos que tienes en la tesis, ¿has encontrado asuntos relacionados con el territorio, la cultura, la historia, las racionalidades ambientales, los medios de producción locales? ¿Qué más? ¿Qué otros hallazgos has tenido y cómo se relacionan, cómo se concretan dentro de la comunidad quichua en Limoncocha?
Bueno, para esto te iba a ilustrar más como un ejemplo, una parte puntual de lo que trabajé. Entonces, la Reserva Biológica de Limoncocha tiene la Laguna de Limoncocha, que digamos es el centro del sistema hídrico y que no es solo importante para la reserva, sino para la comunidad. Entonces, estudiando un poco los significados de la laguna desde la perspectiva comunitaria, o sea, puedes entender todas estas relaciones. Bueno, entiendes, por ejemplo, que la laguna para la mayoría es una fuente de vida, o sea, el modo de vida. Entonces tienes que es como un reservorio de peces, aunque no todos pescan, o sea, ellos dicen, sí, yo me quedo sin trabajo. Si pasa algo, yo tengo cómo alimentar a mi familia de algún modo.
Es una seguridad para la
Exacto,
comunidad.
Una seguridad alimentaria, económica y también de fuentes de empleo, por ejemplo, aunque no sea todo el tiempo, se creen. Por otro lado, tienes esa relación que tienes un nexo entre generaciones, o sea, los chicos ya no están tan relacionados a estas actividades tradicionales, pero ellos saben, dicen, esto me vincula con mis antepasados, con mis abuelitos, que ellos hacían esto y ellos vivieron aquí. O sea, es un nexo aparte con el territorio. O sea, todos, o sea, simbólicamente también dicen, bueno, Limoncocha se representa con la laguna, porque todo el mundo sabe que la laguna está aquí y por eso nos conocen a nosotros también. O sea, más allá de saber que estén ellos ahí en primer lugar. Bueno, otro de los vínculos que tiene que es, por ejemplo, la parte cultural, la parte de sabiduría ancestral. Entonces, todo lo que viene también por detrás. Algo que me decían, digamos, aquí hay caimanes, y por cuando hay caimanes es porque va a haber agua, porque si se pierden los animales grandes, esto, o sea, la laguna se deteriora y se pierde. Eso tiene sentido porque actualmente está en un proceso de, o sea, un poco de degradación de la calidad ambiental, porque antes habían, o sea, más diversidad, por ejemplo, habían hasta manatíes hace unos 30 años, y sin estos animales sí cambia la calidad y se pierde. Igual, si empiezan a perderse los caimanes, va a pasar algo, o sea, se va a acelerar, digamos, este proceso. Entonces, todas estas relaciones tienen que ver, y la comunidad tiene un montón de significados asociados a la laguna, solo a la laguna, porque de ahí tienen el resto de su territorio. Entonces, si entiendes todo esto, puedes saber que para ellos no solo es conservar, o no es solo parte del territorio. Cosa que cuando uno, entabla, digamos, conversaciones con la autoridad ambiental, tienen una idea muy pequeña de lo que significa para ellos simplemente, digamos, la laguna. Ahora, el territorio es algo mucho más grande para ellos. Entonces, por esto, es muy importante entender desde el punto comunitario todas estas racionalidades, estas lógicas de pensamiento, estas formas de vivir, que se asocian mucho con lo que puede pasar, digamos, en este caso con su desarrollo y qué es lo que ellos quieren, que eso también es importante tomar en cuenta.
Carolina, ya como dándole pues otra forma a estas preguntas, ¿qué recomendaciones u observaciones puede hacer para otros investigadores que aborden temas relacionados con las racionalidades ambientales y las problemáticas o los conflictos ecológico-distributivos o socioambientales? ¿Qué recomendación darías para otros investigadores?
Bueno, primero en la parte metodológica para empezar a estudiar algo, sí, hay que tener bastante conocimiento de por detrás, o sea, no solo desde las ciencias sociales, sino ambientales, para tener una mejor idea de cuando llegues ahí y lo que te explican y tratar de poder entender, digamos. Y la parte metodológica también es importante. Puedes decir tú con tu guión, con todo listo, bueno, obviamente tiene que ser estructurado, pero siempre tienes que modificar porque no es lo mismo ir a una comunidad o a otra. Y tienes que ser más didáctico, o sea, tratar de, o sea, en mi caso, como estudio peces, llevar fotografías, trabajar con los jóvenes también, haciendo dibujos, o sea, yendo a los lugares, porque no lo vas a lograr, o sea, igual, o sea, estando en un salón o en un lugar, en una reunión, simplemente. O sea, hay que jugar bastante con estos elementos, que es la parte, digamos, como formal o como más didáctica. Eso y bueno, también tener la mente bastante abierta y tratar de que te expliquen ellos y no simplemente que te digan algo, o sea, un concepto simple igual, como que yo digo racionalidades, es que explícame qué significa esto, llévenme al lugar y todo eso.
O sea, un contacto muy, muy, muy cercano con el lugar y con las comunidades que se trabaja, eso es muy importante, una muy buena recomendación. Carolina, bueno, ya para terminar, ¿qué más nos quieres agregar con relación a tu trabajo de tesis en general? ¿Alguna recomendación o alguna conclusión mucho más concreta de este tema? ¿Qué nos puedes agregar ahí?
Estos trabajos no he visto que se hayan tomado muy en cuenta, digamos.
Es decir, tu estudio es un estudio exploratorio.
Digamos, en la parte teórica y metodológica, un poquito. Pero no soy la única persona que ha trabajado algo desde este punto de vista. Solo que sí he hecho un poco más de énfasis en racionalidades ambientales que otras personas, y sería interesante que se trate de aplicar eso, porque en el campo profesional y en la parte, digamos, también de quienes hacen las legislaciones, digamos, toman en cuenta más, más documentos técnicos que, digamos, parte también de gente que hace investigación y la hace de manera seria. Entonces, a veces un documento técnico que no está elaborado de una manera, bueno, no digo que no sea serio, sino que solo de una manera, o sea, ir unidireccionalmente, solo digamos desde la biología o solamente desde la gestión ambiental. O sea, es muy difícil que llegamos a, o sea, hacer algo más si solo nos llevamos por una línea, digamos, estricta, solo de una disciplina.
Carolina, ¿qué más nos, ya como para terminar, qué más nos quieres agregar?
Bueno, primero quería dar agradecimientos aquí a Flaxo Radio y a Carlos Flores de la postproducción y a la GIZ por haber puesto los fondos para la realización de este proyecto de investigación, y al Laboratorio de Interculturalidad por las gestiones para realizar estos convenios que permiten conseguir estos fondos, especialmente a Anita Kreiner, quien está a cargo del laboratorio.
Bueno, de esta manera finalizamos una emisión más de Flaxo Especiales. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada Carolina Carrillo por habernos acompañado en este set. Les recuerdo que pueden consultar nuestra programación en www.flaxoradio.es y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter nos encuentran como @flaxoradio. Soy Eduardo Burgos y hasta una próxima emisión de Flaxo Especiales.
Flaxo Radio, amplificando ideas.